Lo más importante para una marca no es el producto que vende, sino la experiencia que brinda. Incluso antes de comprar tu producto o servicio, los colores, la tipografía, el logotipo, la imagen de marca. Todos estos elementos transmiten un mensaje de marca, transmiten emociones y la filosofía de tu empresa. Entonces, no te limites porque estás comenzando, porque tu marca también debe ser recordada y reconocida. En Whiplash Agency nos encargamos de eso. Marketing digital, social media, diseño web, e-commerce, branding y más.
Él es de Marín.
Él es Alexión Calves.
Y hace un calor de mierda.
Nos reiremos de esto.
Presentado por Ron Diplomático. Redescubre el ron. Descubre Diplomático.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza que como todos los días brinda con Ron Diplomático. Redescubre el ron.
Descubre Diplomático.
Salud, muchachos.
Eso.
Frío, frío.
Y estamos... Pásatelo por los pezones.
Ah, fresca. Ok. Mira, tumbe la vaina.
¿Por qué le hace esto?
Pero es que se queda pegado porque es plástico y los vasos y el agua y... Ajá.
Entonces, ajá.
Pero es que son
directamente de Jean-Marie Apartment Studio en Aventura, Florida, bajo la producción de la niña Majiti, la arroba la chica piso morada. Y está haciendo un calor de mierda. Un calor de mierda. Creo que en la mayoría donde debería estar haciendo calor, está haciendo calor de mierda.
Sí, porque hay una cosa que es calor y otro calor de mierda. Este es de mierda.
Sí, es un calor... húmedo.
Y es un calor más intenso que el calor que suele hacer. A ver, si estás acostumbrado a un calor de claro. 34, está como en 39.
Y uno se siente mal porque uno es de hashtag Maracay y quejarse del calor de hashtag Miami. O sea, es como
hipócrita.
Uno se siente mal con su pueblo. Sobre todo con la gente que te sigue en Facebook, que son esa gente que te dice que, mamá huevo, no puedes escalarte que si 33 grados, vivías en Maracay. Y no, porque ya me acostumbré. Primero porque ya mis últimos años en Venezuela viví en la ciudad de Caracas, que definitivamente tiene que ser uno de los climas más agradables de todo el país.
¿A qué quiero que lo reconozca?
No, pero es que ustedes creen que yo de verdad odio a Caracas. No tanto como los caraqueños. Algunos caraqueños.
¿Odias más a los caraqueños que a Caracas?
¿Es algunos caraqueños? Estás loca. A mí siempre
pero
me pareció...
Pero tendría más sentido que odiaras más a los caraqueños que a Caracas.
No, bueno, claro.
Porque los caraqueños porque podemos ser bien mamagüevos.
Porque...
I know.
Ahí... es que, no sé, a mí me gusta jugar mucho con los estereotipos. Entonces, en nuestro Venezuela... Sí.
No.
En Venezuela, cada ciudad uno lo iba recorriendo y uno iba como aprendiendo como pequeños piques internos de ciudad. Sí, sí. Y cómo ve uno al otro. Ese pique
como
eterno.
Como equipos de fútbol.
Sí. Ese pique eterno entre el zuliano con el resto del país, básicamente. O el caraqueño. Entonces, a ver, yo veía el asunto como... Por ejemplo, yo siempre vi al valenciano como un primo wannabe de Caracas.
Ok.
O sea, que quería,
más dinero.
Que quería ser igual de importante que Caracas.
Pero tenía
Caracas,
más dinero.
Sí.
Quería pagar esa importancia a punta de billete.
Y estaba más tranquilo. O sea, vivían como una finca. O sea, exacto.
Sí.
Esto completamente. O sea, Valencia es como Maracay estaba como en el medio, drogada. O sea, es una gente que... O sea, yo puedo tripear con el caraqueño. No, Valencia y Maracay tienen pique.
¿Sí?
Pues es total.
¿Why?
Porque había los valencianos... La frase del valenciano a Maracay era que Maracay es el barrio más grande que tiene Valencia.
Qué feo.
Porque así son.
Qué
entonces, claro,
feo.
Uno se picaba y ¿qué hacía uno? Iba para Valencia y se cogía a las valencianas.
Para demostrarles que qué.
Entonces, ¿el estereotipo en Valencia cuál es? El estereotipo en Valencia es que todos son gays.
Ok, ese bebés. ¿Ustedes no ven la imagen torcida? ¿Ustedes que están en YouTube?
No.
¿Está torcida?
No está torcida.
Estamos abajo de
no
tu lado.
No está torcida. ¿Quieres que la acomode?
Sí, está torcida, te lo juro. Está,
a ver.
Está ladeada.
A ver, te muevo el cuadrito.
Mueve, ¿más a la derecha? ¿Más la...? Ajá.
¿Ahí?
Ahí.
Ahí.
De nada. Estoy segura que había gente que
ahora,
estaba gritando.
En Spotify y en Apple Podcast...
Se escucha recto. Se escucha recto, recto. Sin problema.
Bueno, te decía que el o sea, entonces el pique con Valencia, entonces en Valencia tiene la fama de que todos son gays. ¿Cómo es la frase? Es la ciudad de las naranjas dulces y los hombres complacientes.
¿Verdad?
¿Tú te estás aprendiendo esto? Pero de verdad, ¿qué país viven ustedes?
En Caracas no hablamos de nada de eso. Estábamos pues preocupados de otras cosas. No teníamos eslogan.
La única preocupación que tienen los caraqueños es que los de Guarineguatire no se acerquen. Esa es la única preocupación que tienen ustedes. Y los Valle del Tuy. Otra gente que andaba drogada siempre era Mérida.
Pero porque hongos, el frío, claro.
Claro, entre honguitos, entre
yo siempre lo he dicho, carita seria, culito rochelero.
Entonces, el estereotipo de Mérida era que es una ciudad universitaria, uh-huh. O sea, que hay desnalgue, y que era muy barata. Que, o sea, un caraqueño podía ir a Mérida
y hacer compras.
Y que, todas las chicas del área andino le encantaba un caraqueño, el acento. Entonces, pero estoy hablando de estereotipos. No estoy diciendo que esto sea real ni que todo el mundo sea así. Estereotipos, por ejemplo, de las gochas se le dice a las mujeres que son del área andina de Venezuela, San Cristóbal, Mérida, es que todas las gochas son ardientes, son calenturientas, son...
¿Y qué dice el bebé eso, Alex?
Que sí.
Comprobando el estereotipo.
No, bueno, porque entonces supuestamente que a las gochas le gusta el acento del caraqueño.
Acento de cubano.
No sé, más malandro. Pues. O están cansados de, como pueblo chico, infierno grande, están cansados como de su gente, de cuando llega alguien de afuera, les gusta.
Pero
más.
Pero estás claro que además en Caracas hay como varios tipos de acentos.
Claro, completamente.
Están como las niñitas de ciertos colegios que hablan chas como sé. Como que es Alex, tienen como, tú las escuchas hablando en grupo y tú dices, esa estudiante, yo no estudié en esos colegios, no las reconozco.
Pero obviamente esa es la Caracas cifrina. La Caracas es como,
pero se subdivide en cifrinerías distintas.
Totalmente. Y en malandrerías distintas.
También, claro.
O sea, un tipo, una gente de Calicuao no es igual a uno de Palo Verde, por ejemplo. O sea, mientras más del oeste, no es igual a que malandros del este. O sea, Petare. O sea, Petare y Katia no es la misma cosa. Esto es tu apunte estereotipo. Y me divierte. Por ejemplo, ¿sabías que Cori y Punto Fijo tienen pique?
¿Por qué?
Por tonterías. O sea, tú le dices un carajo. O sea, dice, no, yo estoy aquí en Coro. No, esto es Punto Fijo. ¿Qué diferencia hay? Bueno, que aquí vendemos aire acondicionado y... O sea, los de Punto Fijo se creen mejor que los de Coro.
¿Qué perga? Bueno.
Pero no, a mí me parece divertidísimo. ¿Sí? Eso. Claro.
Me parece como...
It's funny. O sea, igual que el...
Bueno, te parece divertido porque tú eres del interior. Salud, besos de Caracas.
Qué mamacueva. Tú sabes que yo en mi stand-up digo que es una de mis premisas desde 1984 que la tengo en mi show, que nosotros, los caraqueños, los consideramos unos mamacuevos y les tenemos arrechera porque por años hemos vivido en la misma maldición del centralismo. O sea, cualquier visa, pasaporte, diligencia de cualquier parte del país, usted tiene que ir para Caracas a resolver esa vaina. Y eso representa a una gente de Puerto Ayacucho, o sea, una inversión de vida, de transporte, de hotel, días por quedarse, sí, de hotel o de molestar a la tía, solamente para buscar una vaina que
no
capaz
debería ser.
No llegue, capaz no esté. Entonces pierdes el tiempo. Entonces por eso ir a Caracas, para mucha gente que vive en lugares mucho más tranquilos, San Felipe, qué sé yo, Cojedes. ¿Viste? Primera vez que nombramos a Cojedes en este podcast.
Y sin hacer chinazo.
Qué complicado vivir en una vaina que se llama Cojedes.
Sí.
¿No? Entonces, o Maturín, esta gente vive tranquila en Lechería, por ejemplo.
Claro, pero fíjate cómo nos castigó el destino.
¿Cómo?
A los caraqueños. Que ahora las cosas que tienes que hacer en Caracas simplemente no las puedes hacer en ningún lugar. En Narnia. No existen, ¿sabes? Tengo que hacer un trámite de alguna vaina. Olvídalo, la oficina está cerrada, no hay luz, no hay gente, no te pueden atender, ven dentro de un mes.
Pero por lo menos el caraqueño agarró un carrito, llegó y estaba cerrado. No es lo mismo que el carajo que se fue.
Sigues ganando en tu acotación, sigues ganando.
El mismo carajo de coche que tuvo que agarrar. Pues, no sabes. Mira, uno mientras se mueve por Venezuela, o cuando uno se mueve por Venezuela, a mí me encantaba descubrir pequeñas cosas. Por ejemplo, una vez nos lanzamos un viaje para la península de... Ya se me olvidó. O sea, lo que es Cumaná, Paraguaná. Uh-huh. Entonces, no sé por qué terminamos en una casa que teníamos que llegar a Cumaná, agarrar un ferry muy destartalado donde se montaban las camionetas, llegar a un pueblito que se llama Manicuaure, donde yo alegremente decía, bueno, aquí viven todos los manicuareros.
Ya era tu vena humorista, bebé.
Completamente.
Qué bueno que ahora estás haciendo dinero de ella.
Entonces, Manicuaure. Entonces, te estoy diciendo que eso es una calle, una sola calle con gente. Entonces, todos así estaban. No, bueno, o sea, nos dicen, ¿saben qué? Si ustedes agarran, vuelven, se devuelven, agarran el agarran un tapadito. Me dicen, agarran un tapadito para Cumaná y pueden agarrar un ferry y se van para Margarita. Entonces, el plan de nosotros era, bueno, vamos para Margarita. Vamos a todos adolescentes, no, adolescentes, ya adultos, adultos con plata.
Adultos jóvenes.
Y yo, ¿qué es un coño? Es un tapadito. Y un tapadito, básicamente, es una puta lancha tapada. O sea, es como...
Ah, claro, o sea, con tiene, techito.
Con techo.
Un tapadito.
Entonces, nosotros, estos cifrinos, en Manicuagre, con sus bolsos y no sé qué vaina, nos montamos el tapadito.
Con mi bolsa Oakley, mis zapatos Adidas.
Con los lentes.
Mi relocación.
A las 5 de la mañana, montándonos un tapadito. Y el tapadito lo que llevaba era muchachos uniformados. Gente que de Manicuagre tenía que ir a Cumaná a estudiar. Gente uniformada de McDonald's y vaina. Y tú dices, coño, qué bola.
Qué bola que la vida para mí es fácil. Qué bola que yo...
Sí, exacto, que bueno.
Tengo una avenida que me lleva al lugar al que voy.
Qué bola que tú y yo vivimos en un carro. Y no tuve que agarrar que si un tren de los Valles del Tuy, que la gente, ¿sabes? Le pasa por encima al otro sin respetar. Porque mientras más le quedan a la vaina, como que más salvaje se vuelve todo. Si ya el Metro de Caracas, supuestamente que ya ni nadie paga tickets.
Nadie paga.
De hace rato.
Desde hace como 2 años.
Porque los tickets deben significar nada.
De bolas, igual que echa gasolina. Mi hermana Karen fue hace poco a Venezuela. Y ahora es rarísimo, porque ahora los que tenemos tan solo 2 años, o sea, yo voy casi 2 años que no piso, lamentablemente, mi país. Y ya cuando viene alguien de Venezuela, uno lo espera como para que te eche el cuento, tipo Jumanji. O sea, es chimbo. Por más que uno tenga familia y suene muy, sobre todo, medio antipático para los que siguen en Venezuela y nos ven en Venezuela. Que, por ejemplo, el episodio que montamos, el episodio del martes, empecé a ver los analytics y... Cuando lo estrenamos, que siempre sale a las 12 del mediodía de hora de Miami, ¡pum! Arranca, lo estrenamos y yo veo más o menos los números. De repente vi que vuelvo a hacer refresh y el número estaba como caído, estaba como espabilado. Yo, coño, teníamos una semana sin regresar, yo esperaba que la cosa fuera. Y,
ya no nos quieren, ¿descubriste eso?
¡No! Que los views en Venezuela estaban pausados porque básicamente cuando habla Guaidó en la Asamblea Nacional, tumban YouTube. O sea, ya es algo normal. O sea, ya... Y la gente se malacostumbró a eso. Entonces tienen que esperar que termine lo que esté diciendo Guaidó en cualquier lugar y básicamente prenden YouTube y la gente puede vernos. Entonces Karen llega y yo le digo, ¿qué viste? Y me dice, bueno, la mayoría está dolarizado, la gente tiene dólares en efectivo, los que pueden, los que tienen.
El cuento de gritar la clave de la tarjeta de débito es como una sensación, ¿no?
Eso sí, es rarísimo. No, ustedes que están en Venezuela, cuéntenos cómo es este asunto. Porque Karen llegó y que básicamente fue a un automac y dio la tarjeta de débito y el tipo le dijo, ¿cuál es la clave? Entonces, uno está acostumbrado a que esa es tu clave secreta.
Y que pones la manito así para tapar el cosito. Exacto, y no, metías los numeritos.
Entonces, que mi suegra se cagó la risa y que no, mija, esa ya aquí todo el mundo...
Pero eso tiene que ver con el programa que me hiciste ver, muy bueno además, de Adam Ruins Everything, de la... ¿Cómo se dice? El teatro financiero, el teatro de la seguridad. El teatro de la seguridad era, ¿no? Uh-huh. Security Theater. Que es cuando te mienten y te hacen creer que ciertos pasos que estás tomando te dan más seguridad.
Exacto.
Como las claves de la tarjeta de débito del cajero. Que es así. Cuando a ti te clonan, no te clona alguien que tenía tu tarjeta y tu clave. Te clona alguien supuestamente que tiene tu clave. Y una vez a mí me pasó con el Banco de Venezuela, por cierto, que me clonaron y el gerente me decía, no te vamos a devolver el dinero porque probablemente fue que tuviste tu clave en voz alta. Fast forward a 2019. Es que seguro tuviste tu clave en voz alta. Y yo le dije al tipo, vamos a hacer algo. Salimos al cajero, porque mi tarjeta la tengo yo, no se me ha perdido. Ajá. Salimos al cajero con tu tarjeta del Banco de Venezuela. Yo te doy mi clave y tú sacas plata de mi cuenta. Dale.
Exacto.
¡No! ¡No! Y lo está demostrando Venezuela ahora mismo gritando las claves. No funciona así.
Bueno, y lo otro es que también la gasolina está regalada, porque...
Llegas y el tipo te pone y tú le das
llega,
una propina.
Llega, pones ahí y lo que le das no sabes qué le das. Hay gente que le da eso, $5.
Y comida, intercambio.
Porque si
comida.
Le dan bolívares, supuestamente agarran el bolívar y el bolívar va directo a la basura porque no funciona. Y eso que sacaron un par de billetes nuevos ahorita actualizados. Sí, sí. Pero ya ni... Entonces... Uno se va como perdiendo por más que uno intente no despegarse. Por ejemplo, porque las noticias que uno sigue, que siguen saliendo de Venezuela y sus playas son lamentables. Como por ejemplo, esta semana estuvo esta noticia de este chico Rufo que estaba básicamente acompañando una protesta por falta de gas. Y en Táchira viene la policía y literalmente le disparan perdigones en la cara y le vaciaron ambos ojos y el pobre chamo ha quedado ciego. Y hoy estaba escuchando al... mamacuevo comandante diciendo que no, que esa comandancia siempre respeta los derechos humanos y todo, y que vamos, estamos averiguando a ver si de verdad fue los perdigones que lograron, que causaron el accidente. No, mamacuevo, no fueron los perdigones, fue el gordo mamacuevo hijo de puta malparido que le disparó un chamo en la cara con una escopeta, maldito.
Esa es la promo. Yo me quedé callada porque era la promo.
Y lamentable, lamentable que ahora ese chamo haya perdido la vista.
Pero ¿sabes qué es lo ridículo? Que pueden estar, están grabando, o sea, hay videos de, marico, todas las manifestaciones de estos carajos a quemarropa. Y es como...
Sí, no, sí.
Y Bachelet, o sea, no, no importa que exista el video. Pero ya
Bachelet también seguro habrá pedido otra investigación.
¿Va a exhortar? ¿Tú crees que va a exhortar?
Vamos a exhortar.
Es importante, Bachelet, sí. Exhorta. Exhorta que se abra otra investigación de parte de la dictadura venezolana a los atropellos que comete. Estúpida. Ahí es donde uno quiere que venga Miguel Bosé.
Y le di otra,
y le di otra vaina, porque Miguel Bosé, marico, libró por todos, gracias.
Pero volviendo al lado bonito de lo que estamos de...
Mierda, a mí se me olvidó. Estoy en foso.
¿Viajaste muy poco por Venezuela?
No, viajé muchísimo por eso. Venezuela. Muchísimo.
¿Tú estuviste con el tío Chatén y el de la gira, una de las giras más duras de
237 funciones, ajá, de las cuales probablemente 200 fueron dentro del país.
Pero yo sé el ritmo de esas funciones. ¿Te da chance de hacer alguna cosa?
Muy poco, no. La verdad sea dicha, me daba tiempo de conocer el aeropuerto y el teatro donde nos presentábamos.
Que los aeropuertos, imagínate. Uh-huh. Pero pues, si fuiste a Carigua, ¿no tienes la foto con, cómo se llama? Con Jeremías Springfield. ¿Tú puedes creer que a Carigua tienen esta estatua de Páez? Es la estatua de Páez, si no me equivoco. Busca, por favor, busca ahí. Te voy a dar, no va a hacer bullying, tómate tu tiempo. Y, pero tú ves la estatua y es puto Jeremías Springfield.
Es idéntica.
Es idéntica. Es uno de mis lugares divertidos.
Es como la que uno se toma en Disney. O es en Universal. Que entras y te tomas.
En Universal.
En Universal.
Sí, es Páez.
Es
Páez.
Pero es igualita.
Ah, pues otra la llamada. Porque no me tomé la foto yo ahí.
Yo tengo foto ahí.
Es idéntica. Es idéntica.
Por ejemplo, mira, yo en un viaje que hice a Barranquilla.
Conocí una linda bogotana que sí, dije bogotana.
Sí. Barranquilla. Colombiana.
Sí, pero dije en Barranquilla conocí una linda bogotana.
Fíjate que no especifica dónde es. Porque dice, en un viaje que hice a Barranquilla, conocí una linda colombiana.
Claro.
Puede ser bogotana.
Gracias por salvarme, pero ya sé que morí. Yo reconozco mi muerte cuando la veo de frente.
Estuve
¿y cómo seguí la canción? Y me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla en un viaje que hice a Barranquilla. Me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla.
Ay, hombre,
Amparito. Amparito. Estaban buscando, que estaban dando, que estaban dando. Por todas las ondas, con mi corazón.
¡Pam, pam, pam, pam! Tradiciones.
Marico. Pero sabes que si la suena uno la canta. Ahí mismo te viene el cassé.
Yo tengo una teoría que el movimiento gaitero a nivel nacional tuvo como una gran etapa de hits y murieron ahí. O sea, tú me dices, dime la canción de Gaiteros de Pillopo del 2016. Y que no. Pero yo conozco parabólica.
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 Puede haber pasado como pasó prácticamente con la mayoría de las bodas también, que ponían Diviana y estas vainas, ¿sabes? Y nada nuevo. Siempre se quedaban con los clásicos. Y exacto, era como lo que iba a sonar, sí, para siempre. Y de hecho no quieres escuchar la nueva. Ahorita que fui al concierto de Juan Luis Guerra en Madrid, ajá, que me entró Patricia. Gracias, Patricia.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Conciertazo. ¿Sabes que cantó Ojalá que llueva café en el campo? Obvio. Uh-huh. Y en la parte de Ojalá que llueva café en el campo para que Venezuela no se sufra tanto. Ojalá...
¿Cuánta gente gritó? Hiciste como un censo.
Se me están parando los pelos, mira.
¿Cuáles?
Bueno, este.
Ah, sí, tienes catiritos.
Marico, lloré horrible, pero además en ese momento cuando dijo para que Venezuela no se sufra tanto, porque imagínate cuántos venezolanos hay en Madrid y cuántos estaban en ese concierto. Yo estaba además sentada, que es como un VIP, gracias, una cosa como así. Pude ver hacia abajo y veías a la gente abrazándose. O sea, yo estaba abrazada con Patricia llorando las dos y mirábamos y la gente estaba abrazada. O sea, porque fue como un... O sea, es integrar simplemente un poquito a tu canción y tirarnos un cariño, ¿sabes? Decirnos, estoy pendiente.
Como
¿sabes?
Cuando Bad Bunny dice que se chinga la venezolana, pues, por ejemplo.
Gracias. Es igual, es un cariño.
Exacto, un cariño.
Es una apreciación. El concierto increíble. Él, por supuesto, estaba promoviendo su nuevo disco, que no me preguntes. Y literal, Alex, cuando venían las canciones del nuevo disco, la gente se sentaba aquí.
Bueno, eso suele pasar. Es normal
quisiera
que pase.
Quisiera ser un pez y uno, claro, para mojar mi nariz. O sea, quieres los clásicos. Uno siempre quiere los clásicos.
Y sobre todo en artistas como él.
¿En qué momento? Mira, siempre tuve el teléfono aquí. Ah, trampa. ¿En qué momento un tema que ya conocemos como un clásico se convirtió en el clásico? Porque tiene que haber sido estrenado en algún punto y en algún punto era nuevo.
Bueno, por ejemplo, la gasolina.
¿Qué análisis de rubia tan estúpida?
Totalmente.
Oye, yo me vengué.
No, pero por ejemplo, la gasolina ya es considerada un reggaetón clásico.
Sí.
Por ejemplo. Uh-huh. Y para mucha gente todavía está en la mente que eso es una vaina reciente. No, eso es 2004.
Sí, yo sabía que era vieja, pero no tanto.
Ahí está. ¿Eh?
Vieja con bola.
Vieja, ya. Entonces tú dices, caramba. Y Daddy Yankee sigue partiendo. O sea, Daddy Yankee estaba en Londres con nosotros y estaba haciendo los shows. O sea, nuestra presentación y Daddy Yankee. A ver quién iba.
Ese es el que se pone los abrigos de pieles en el escenario, ¿no?
Es reggaetonero, ¿qué te puedo decir? Pero Daddy Yankee, escucha esto. Daddy Yankee, por mí, obviamente subestimado toda la vida. El tipo tiene, creo que vi en internet, hay un meme que por año tiene un megapalo. Todos
que
los
la
años.
Revienta.
Todos los años tiene un megapalo. O sea, desde el 2004 de la gasolina.
Y no le han dado un Oscar, ¿a eso te refieres? La música no es el Oscar, yo sé. A veces sé.
Bueno, sí, a veces sí.
Sí, es la película. Sí, si uno de sus reggaetones fuera el tema principal de una película, pues ya.
Eminem tiene un Oscar, por ejemplo.
¿De la película esa que él hizo?
De la canción, claro.
8 Mile, ¿es que se llama?
8 Miles. Uh-huh. ¿Qué más tiene? Hay algo que llaman... No sé, ¿cómo?
¿Cómo yo sabía esto de Eminem? Es increíble.
Porque es la única película que ha hecho.
Pero que además yo sabía.
Mira, porque está bien. Es buena. A esa película me gustó.
¿Sí?
Sí. 8 Miles. ¿Dónde que estamos?
No sé.
En Daddy Yankee.
Los estereotipos.
Las gaitas,
los estereotipos y que tú te estás echando encima.
No me estoy echando nada encima
a la comunidad gaitera.
No, vale, estás loca.
Yo no dije nada.
Qué maldita.
No dije nada.
Siempre contra los maracuchos que yo quiero tanto. Hay una maracucha que se ha hecho viral en estos días.
Ah, sí, es que es comiquísima.
Pero es, o sea, yo he conocido gente maracucha y ella es como tres veces, es como ella está rebozada en huevo.
Que no es chinazo, caso no es chinazo.
No es chinazo porque así es.
Es cocina, estamos hablando cocina. Gourmet.
Entonces, y ella está frita.
Es un patacón.
Ella es un patacón.
Bastante salsa.
Ella es con agüite sapo. O sea, lo más maracucho que yo he escuchado en mi vida.
Pero
¿y vive acá?
Divertidísima, creo que vive acá.
Pero por favor, vamos a invitarla. ¿Cómo se llama?
Sí, sí, sí. Qué divertida es.
¿Pero por qué se hizo viral?
Porque se hizo... Ella ya como que lo viene haciendo, pero este video se viralizó que ella está en el carro y se pone a decir que qué cosas extraña ella de su país, que uh-huh. es nuestro país. Y que dice que, por ejemplo, tú aquí no le puedes decir a alguien hola, mi gorda bella, porque ya te estás metiendo con la obesidad, estás haciendo bullying. No le puedes decir a alguien ay, hola, el negro, porque entonces eres racista. Y son vainas como uno habla. Exacto. Que uno dice cosas, pero que acá son consideradas ofensas. Uh-huh. ¿Y cómo le dieron coñazo a esa pobre mujer? Y sí, pero vainas del tipo...
¡Ay, en el internet!
No, y en Twitter.
¡En Twitter!
No.
Si esa gente es amable.
Sí, pero el típico comentario es, si extrañas tanto a tu país, pendeja, ¿qué coño haces viviendo en el imperio? Es como, te explico el chavismo, te lo pongo como, te lo paso en una revista coloreable, o sea, de verdad.
Ahí es cuando yo considero que ya no hay necesidad. Cuando uno lee un comentario de eso, tú dices, ¿para qué yo le voy a contestar?
Son comentarios 2013.
Este es como el tipo que se puso a pelear conmigo en Twitter y después declaró que me ganó. O sea, una vaina increíble. Y que iba a buscar un abogado porque yo le di RT. Tengo un abogado.
Señor ¿sabes? Abogado, señor abogado, en Twitter no me joda. Bloquearon.
Si tú me traes abogado, ¿sabes qué abogado tenemos nosotros? ¿Cómo se llama el abogado de Manuel Silva? Brian O'Donnell.
Brian O'Donnell,
que es el abogado.
El abogado,
pendejo.
El abogado
y me viene. Así que...
No, pero me encantó que como lo bloqueaste y retuiteaste su tweet, lo expusiste al escarnio público y él va a llamar a su abogado.
Le lancé mis seguidores.
No, porque qué horror. Imagínate que tú retuitees a alguien en tus redes sociales. No. Eso es conversaciones privadas por DM. Uno no tiene feed. Joda, chico. Desubicado. Pero gracias por lo que me toca, porque dices que reconoces que somos personas bastante talentosas. Progres, pero talentosas.
Sí, qué loco la gente que como apoyamos el aborto legal y los derechos de la comunidad LGBT, somos progres izquierdosos.
Va. Pero me encantó la parte donde dice que lo mismo que llevó a Venezuela a la cabose. Sí, fue eso.
Lo que decimos nosotros. Que porque en este podcast metemos metamensajes. Sí. A mí me gustaron los megamensajes. ¿Qué ella María hizo alguna vez? Megamensajes de medianoche. Pero los metamensajes... Hablando de metas.
Wow.
¿Y cómo es la droga esta?
La metanfetamina.
Exacto.
Yo te conté la vez que yo pensé que mis vecinos de arriba estaban haciendo metanfetaminas.
A lo
Breaking Bad.
Bueno, hay noticias de Breaking Bad. Primero que ya llevo 2 temporadas, para que sepas.
Eso no son noticias de Breaking Bad, eso son noticias del tío Alex.
Bueno, pero están, o sea, están lanzando pisticas de...
¿De qué? ¿De qué? No sé, ¿de qué?
Creo yo que es una posible película.
¿Qué?
Sí, de Breaking Bad. O sea, los dos actores.
De Brian, las mejores, Brian Cass, de las mejores Crossword series. Con un muy buen final, God. Muy buen final, maricos.
Pero bueno.
Yo, donde yo vivía, en Sebucán, en Caracas...
¿No eran aquí los drogadictos?
No, pero eso se drogan de verdad, no lo hacen.
No, no, no. ¿Dónde me dijiste que tus vecinos podían hacer?
En Caracas.
¿En Caracas?
Escucha el cuento. Yo escuchaba... Escuchabas todas las vainas que hacía mi vecino, ¿no? De hecho, acá escucho, toco madera, muchas menos vainas de las que escuchaba en Caracas. Y entonces, yo escuchaba en la madrugada... Este era el sonido. Como metiendo, yo lo describí así. Como que si metieras potes dentro de potes. O sea, como el sonido de... ¿Sabes? Como meter cosas. Pero yo sentía que eran plásticas. Cosas plásticas dentro de cosas plásticas. Y agua corriendo. Tipo... Imagínate lo que yo oía en la madrugada, weón. Y yo decía, esta vaina es arriba. Porque claro, lo oía encima de mi apartamento. Un apartamento tipo estudio. Yo decía, esta vaina es arriba. Ilan no se despierta con nada en la noche. Entonces yo era sola a las 2 de la mañana mirando el techo así con los ojos como unos huevos fritos pensando, ¿qué coño está pasando arriba? Y empiezo yo a hacerme la película, ¿verdad? De que qué carajo está pasando arriba. ¿Por qué me despiertan todas las madrugadas en este peo? Se lo comento a mi vecino al lado, que era un italiano que estaba loco para el coño. Loco. Le digo, ¿tú no oyes ruidos en la madrugada? Y él, sí, lo escucho. Seguro están haciendo metanfetamina. Él es el que me mete la vaina en la cabeza.
¿Se llama Libertino, por casualidad?
¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre del carajo.
¡Libertino!
Pero Libertino sería un buen nombre.
¡Tápate el caxo!
Francesco y Libertino viven juntos.
Francesco y Libertino.
Ok, se me fue el nombre del carajo. Ok, entonces...
Piero.
Yo me quedo con la vaina de... Están haciendo metanfetamina y se lo digo a Ilan. Ilan, por supuesto, se ríe y que... Una madrugada lo despierto en plan de... ¡Coño, oye! Uh-huh. Porque entonces, además, lo que yo me estaba imaginando antes de las metanfetaminas era que, de verdad, lo que estaban haciendo es que era alguien que buscaba mujeres en la noche, las violaba y luego las mataba y las metía en líquidos que las disolvían. Como en Breaking Bad. Y yo pensé que eso ocurría todas las madrugadas y él se deshacía de los cuerpos de esa forma. Era lo que yo imaginaba a las 2 de la mañana en insomnio. Despierto a Ilan y que, marico, están haciendo algo allá arriba, escucha la vaina. Ilan y que, en verdad, que sí suena... Es que, marico, sonaba así. Y empezamos a tratar de buscar el sonido por todo el apartamento. Desciframos que viene del baño y empezamos a meterle coñazos a la pared del baño. Y yo que no lo hagas, que nos pueden matar. Este asesino en serie. Pasan en los días, ¿ok? Nuestro vecino de al lado hace una fiesta de 31 de diciembre y, marico, una fiestota en un apartamento tipo estudio, metió como 80 personas, no me pregunte.
Okay.
Fiestón, él era además chef y tenía como su empresa de catering. Y entonces está hablando conmigo y me dice, ¿no sabes que el otro día a ti no te pasa que te dan golpes en las paredes del baño? Y yo, que no, porque tú escuchas ruidos. Y me dice, marica, el otro día llegué, como llego todas las madrugadas con el poco de ollas del catering que estoy haciendo, las lavo en la bañera. Marico, a las 2 de la mañana el carajo lavaba hollones en la bañera. Eran los golpes que yo oía y plac, 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 y agua.
¡Bum! Hubiera sido brutal las drogas.
O el tipo asesinando mujeres y descuartizándola.
No.
Y que, loco, no ¿cómo feo, coño? ¿Cómo coño te pones a lavar
caído,
ollas?
Marico, te hubiera caído la
es verdad, como en Breaking Bad.
La cabeza.
Se derrite el techo. Y me mata.
Y no estuvieras acá. Estuvieras haciendo yo este show con...
Ay, no sé con quién, Alex. Nadie te quiere.
Antonella Baricelli.
Ella tampoco te quiere.
Ella me quiere.
Ella está metida haciendo yoga.
Es verdad, ejercicio.
¿Perdiste a todas sus compañeras?
No.
Solo te quedo yo.
No, yo las quiero a todas.
Pero ya no a ti. Porque nadie te quiere. Solo tu mamá y a veces. Y Karen a veces.
¿Por qué tú me estás diciendo esto?
No sé. Es mi... Ese me metió un espíritu.
Sí, yo soy muy querido.
Es verdad. Por mí. Querido. Hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Hace un calor de mierda, muchacho.
¿Tú querías hablar además de...
Del calor?
¡El coco arroz!
¡No!
Tiene tiempo que no sale, ¿has visto?
Pero yo no quiero que salga.
Yo creo que le pasó algo a mi nariz.
Mira,
se rellenó.
Es una... Ahora que lamentablemente ya no vivimos en Venezuela, mucho de lo que nos ven, es una de las discusiones eternas en... No sé, por la gente. ¿Qué prefieren, el frío o el calor?
Calor. O sea,
¿para dónde se fueron a vivir? ¿Tú prefieres el calor?
Sí.
A ver.
Y yo viví en Puerto Rico, Juan. Dame, o sea, dame, te lo estoy diciendo
dame,
con toda
dame
propiedad.
Dame tu...
Desarrolla
tu respuesta.
Ok.
¿Por qué?
Porque el frío me paraliza. Cuando yo tengo mucho frío, solo quiero dormir. Comer y dormir, dormir y comer, comer y dormir. Además, yo asocio el frío con un clima también nublado, lo cual me deprime profundamente porque soy una caraja que el clima le afecta particularmente.
Te puedo, a ti te afecta todo, pero te puedo rebatir.
¿Verdad?
Te puedo rebatir tu argumento.
Claro.
Ok. Tú dices que el frío te paraliza.
Sí.
Pero tú el frío lo puedes controlar.
Pero me paraliza igual. Me vuelvo un cocoon, me pongo vainas encima.
Porque el calor, tú te quedas desnuda e igual no vas a hacer nada. O sea, el calor no se... O sea, ¿qué haces? Te pones un ventilador. Cuando un calor... Estoy hablando de un calor nivel, no sé, sur del lago. Una vaina que el ventilador te tire... o sea, te escupa vaina caliente. O sea... Uno, ahí si uno se tira al piso y a querer llorar.
Es que yo creo que la humanidad viene de un sitio caliente y no viene de un sitio frío. Luego conquistamos los sitios fríos.
Cuando dices que la humanidad viene de un sitio caliente, estás hablando de la...
África, sí, de la Tierra, de la primer humano, antes de Adán y Eva.
Ay, yo pensaba de la
Porque
totona,
no creo en eso.
¿De qué? De la totona.
Oh, ok.
También, que también es un sitio
caliente. Se vale. ¿Viste? No es frío.
No.
Frío no es.
No he conocido una totona fría todavía.
Dentro, además, el bebé está en un sitio calentito.
Claro.
No está en un sitio frío.
No. Como el cuento este que nos va a echar el próximo sábado. Nuestro Alain. Invitado. A ver. Entonces, no, yo prefiero el frío. Pero igual, estamos de acuerdo que extremos son terribles.
Sí, ambos extremos son una coñamadrada y te pueden matar los dos extremos.
Exacto.
Te pueden matar una ola de calor y te pueden matar un frío extremo.
Uno supone que para el venezolano promedio maneja mucho mejor el calor que un frío extremo.
Porque estaríamos acostumbrados a la costa.
Completamente. O sea, la mayoría. No, porque bueno, esta gente que vive más para los Andes está acostumbrado a su clima, sus 12 grados, sus 13 grados. Capaz, sí llega a niveles...
En la noche, en la madrugada.
Un frito, un pachiquito, un pachiquito.
Sí, pero es agradable.
Exacto.
Pero yo prefiero el calor. Bueno. Incluso cuando me he quejado de él y he dicho voy a morir. Prefiero el calor. Además, el calor te da la oportunidad de que todos se vistan muy mamarrachamente y estemos todos horribles sin juzgarnos. En el frío te ves todos en
pie. Pero mira cómo estamos como medio nosotros los que nos vinimos acá a las gran ciudad de Miami. Que no vivimos en Miami porque... Miami no es Miami. A ver, les explico.
Marico, explícanos. Elon me lo ha tratado de explicar como 20 Coño, veces.
Existe el condado de Miami. Qué donde loco. Dentro del condado de Miami está la ciudad de Miami, que es allá donde están los rascacielos y el American Airlines. Y está Wynwood. Todo eso es la ciudad
la
de Miami.
La imagen típica de Miami. Eso, es Miami.
Porque
eso
es la ciudad de Miami. Esa ciudad de Miami tiene adelante toda una costa que es Miami Beach, que es toda una zona, pero es la playa de Miami, como lo dice su nombre. Pero luego, para atrás... Para atrás, que está esta gente del Doral, esta que está gente, esta gente es de Miami Lakes, y está esta gente de los Weston, o si no, para allá abajo, que quedan los Kendall y tal. Toda esa es la ciudad de Kendall, es la ciudad de El Doral, pero está en el condado de Miami, y todo el mundo se hace decir, sí, yo vivo en Miami.
Prueba cuando llegas a un aeropuerto de cualquier parte del mundo y te preguntan, ¿de dónde vives tú? Decir, aventura. La gente que...
Claro, pues tú dices Miami.
Miami es Miami, marico, es como, sí. Uh-huh. Pero tú dices Weston y la gente se queda como...
Es como la gente que de Mérida que viene del estado de Mérida.
Exacto, sería un ejemplo. Eso sería un ejemplo.
Exacto.
Sí.
¿En qué dónde vives? En Mérida. Pero esto no es la ciudad de Mérida. No, yo le dije, ya voy a hacer un...
Tirándote gente encima.
Fíjate, no, volviendo a los estereotipos. Ese es otro pique grande. El de Mérida dice que no habla igual al de San Cristóbal y el de San Cristóbal dice que no habla igual al colombiano. Y si usted confunde uno de esos acentos, hay coñaza. No hay coñaza, pero se molestan, pues.
Bueno, como los argentinos.
Ahora,
y los uruguayos.
Yo como buen maracayero no distingo ninguno de los de la... O sea,
las variantes.
O sea, no distingo un San Cristobaleño a un meridense.
Me encanta. Los gentilicios que utilizas siempre son acertados. No sé ni dónde estudias esto.
Ahora, ¿por qué no nombro a Trujillo? Porque Trujillo nadie habla de Trujillo.
Los trujillenses.
Yo estuve en la Virgen de la Paz, en Trujillo. Y subí a la paloma.
¿Por qué quieres hablar de tu paloma?
No, la de la paloma que queda en la Virgen. Yeah.
Era el chiste.
¿Has estado ahí?
Tampoco.
¿Sabes que es el monumento más alto sobre el nivel del mar? No sé si de Latinoamérica
en la vida.
O del mundo.
What?
Yeah. Porque tú pensarás, el Cristo de Corcovado. Ajá. Eso está en la playa, marica. Eso está en una montaña, pero el agua está ahí. En cambio, la Virgen está en Trujillo, para allá arriba. ¿Entiendes?
Oh. ¿En serio?
Claro. Busca ahí.
¿Cómo sabes
tanto? El tío Alex.
Pero dice que es el más alto de algo. Sí. ¿Qué? Sí, de Venezuela.
No sé si es de Venezuela, no sé si es de Latinoamérica, pero es el monumento que está más alto a nivel del...
A lo mejor era de Venezuela, bebé. Cheche. Cheche.
¿Qué otros monumentos tiene Venezuela? Aparte de ti, mi reina bella.
¡Oh, qué piropo más chimbo! Chimbísimo.
¿Tú sabes que cuál yo veías con muchísimo... Desprecio no. Decepción. El Hotel Humboldt. De verdad. O sea, yo no podía creer que hubieran... Que de verdad estas mentes habían logrado montar un hotel...
Allá arribota.
Y que...
Lo dejaron morir.
Que lo dejaran morir. Y que por años tienen ese huevo metido que sí lo estamos remodelando. Sí lo estamos acomodando. Sí lo estamos gastando. Y son partidas de plata y partidas de plata que se roban, que se roban, que se roban.
Ya va. Primero van a sanear el Guaire, Alex. Ah. Después van por el Humboldt. Ese es el orden.
Pero el Humboldt debería ser... O sea... En Latinoamérica, tú dices, bueno, tú tienes que comer carne en Argentina, tienes
sí,
que
claro, debería ser
ver
un lugar...
juego de fútbol en Brasil y quedarte una noche en el Hotel Humboldt en Caracas, Venezuela.
Estoy totalmente de acuerdo.
No.
Tendría que ser una experiencia inolvidable.
Porque aparte, creo que el llega a habitaciones que tienen como vista 360.
Y
que
ves llegas la Guaira y ves... Marico, te explota el cerebro.
¡Total!
Además, sería un lugar por excelencia para las lunas de miel y vainas así, ¿sabes? Una noche especial. Bola. Porque tendría que costar, según mi criterio, unos $5,000 la noche.
La más cara.
Yo no podría pagarla. Pero es mi criterio.
A ver, pero yo llegué a vivir una fiesta, una boogie night, hicieron. ¿Sí? Así. Hay que estar muy fastidiado para agarrar un teleférico.
Marico, yo fui.
¿A un boogie night?
Yo fui.
En la Ávila, señor.
Claro que sí. Era en el Humboldt, pero en la parte de abajo, en el lobby.
Lo que nadie te advierte cuando vas a una fiesta y tienes que subir...
El teleférico.
Pero tu cuerpo tiene que ascender ciertas alturas. Ajá. Es que lo que tú vayas a consumir ahí arriba, cuando usted baja...
Le pega el doble.
¡Baboom! Te va a volver mierda tres veces.
Tendría que haber un manual que te entreguen en la subida.
No, porque
sepa
no
usted que lo que tú tomes le va a explotar.
Escucha esta vaina. Una vez, 2005... unos panas tenían una banda electrónica y me dicen Semana Santa carnavales, qué sé yo, vamos a tocar en una fiesta Red Bull, una white party, que yo odio las white party. O sea, odio que me digan que me tengo que vestir de blanco.
No entendía a qué te referías. Una white party, ¿qué coño es una white party?
Una white party me parece horrible.
¿Por qué? Pues
porque todos vestidos de blancos, no sé.
No. Y como una boda que los hombres les pidan vestirse de blanco y dicen, ¿no? Y si fue una fiesta de
santeros. A mí no me mandes que pone... No, es santero. Siempre he preguntado cómo hace un santero para comerse un perro caliente.
Para no llenarse la camisa. Porque el gesto hazlo.
Pero me da mucho... Yo tengo mucho respeto a esa gente.
Porque te dan un trabajo.
Coño, para comerse un perro caliente tiene su...
O un tequeño. Te explota.
Ajá. Y tú estás vestido blanco inmaculado.
Que eso tequeño no se borra más nunca.
No.
Se queda ahí a vivir. En tu vida. En tu ropa.
¿A qué? Ajá. Me dice, vamos a tocar en una fiesta de... qué sé yo.
Una white party.
Red Bull. Red Bull va a ser una... no, era vodka. Era... ¿cómo se llama? Sí, es bien. Tal, en Mérida. En el teleférico de Mérida.
Ok.
En la primera estación del teleférico de Mérida vamos a tocar. Pila, ¿me has pegado? Yo, por favor. Joven, 25 años. Famoso.
Joder, Alex joven, imagínenlo.
¡Pam, pam, pam! Nos vamos. Y llego yo y mi fiesta electrónica en la primera nivel del teleférico de Mérida, que es el teleférico, era el teleférico viejo... y todo bello, todo bonito, pero claro, te tiraste media botella de vodka allá arriba, que cuando bajé, o sea, no supe de mí, fue feo.
Pero literal, ¿no supiste de ti?
Sí supe, pero...
¿Te contaron? ¿Te mandaron misivas?
Esa cosa es terrible.
¿Cómo que? Karen no ve esta vaina. Está haciendo otra cosa más importante.
Nos estamos quedando en casa de una gente. Un casorón. Entonces, esa gente como que se fue primero o se fue. Yo me quedé porque, bueno, hashtag parranda. Entonces, yo me emparrandé y me conseguí una mujer por ahí. Entonces, vámonos. Entonces, vámonos. Entonces, yo todo loco, todo Mérida, me la llevé para el caserón.
Okay.
Y entramos al caserón. Y entramos a un cuarto random. ¿Qué? Y placa, placa, punky, punky. Dira, pare, tete. Tibiribiriri. Y a...
¿Cómo va a terminar este cuento?
A la una, de, a la hora, ya luego, post todo, todo ya acostados y tal, abren la puerta y es el dueño de la casa.
Y me ¿papá dice, de la muchacha? No. Porque sería increíble.
Y me dice, ¿qué coño haces en el cuarto de mi mamá? Y no, y me han botado de la casa.
Obvio, en la madrugada.
En la madrugada, maletas para afuera.
Ve a ver dónde te vas.
Show completo.
En el cuarto de la mamá. Qué horror. Seguro es un poco de virgen.
Se
y
dijeron, se dijeron un montón de cosas de mí. Cosas que me parecen muy feas. Y que estábamos drogados y que me había robado cosas mentiras. Yo estaba era borracho y que subo ya.
Que no es lo mismo.
Que no es lo
ladrón
mismo.
Y que subo.
Por favor.
Me perdonas.
Soy
el ladrón de tu amor. ¿Qué me...
Y estoy confeso. Sé que me ganan.
Qué chimbo que no nos sabemos. Hoy no, no nos hemos aprendido la canción.
Rolo de canción.
Sí, eso. Es. Claro que sí. Mira, nosotros no íbamos a hablar de esto.
Ah, mira. Hoy es 4 de julio.
Yo se lo noté por si acaso era otro programa que estábamos grabando y no estaba tanto.
No, queda un poquito de tiempo. 4 de julio. ¿Eh? El día de la independencia.
Es la fecha de hoy. El salud.
Hoy podrías comerte unos perrocalientes veganos. Hacerte unos hot dogs veganos.
Es correcto. Estoy descubriendo muchísimas cosas veganas muy ricas.
¿Cuál es la tradición de acá de los Estados Unidos? Esto es una de las... llamamos nosotros fechas serias para los estadounidenses. Creo que
primero,
la primera, Thanksgiving. O sea, ¿por qué nosotros venimos con la mente de que sí, para los gringos la Navidad es algo importante y tú terminas diciendo no, no es tan importante como para nosotros? O sea, el Día de Acción de Gracia es literalmente el peo en este país.
Es lo que sería para de pronto nosotros el 31 de diciembre.
Sí,
que te ser. Tienes que reunir con tu familia, no, asistes y peleado, y hay, viajar.
Y los pasajes aumentan. Comida, y las autopistas se llenan
colapsado, la gente viaja para eso.
Los supermercados. Todas esas películas que hemos visto de gente que se reúne y se odian y se pelean en la. Todo eso ocurre.
Y es verdad.
Ocurre, es
todo
increíble.
Es verdad, sí.
Porque la tradición de este país, o como funciona este país en la mayoría, es que los chamos. 18 años van, se van para la casa, van a estudiar a otros lados y literalmente regresan a la casa solamente para Día de Acción de Gracias. Sí. Y este es un país muy grande. O sea, esto no es como estás viviendo en Barquisimeto y tienes que volver para Caracas.
Es
no,
así. Así. Y o se lo toman súper, súper en serio. Esta tradición es súper, súper seria.
Pero luego, el Día de la Independencia.
En ese
totalmente.
Orden. Sí. Yo también.
Porque diría. Entonces los americanos acá van a parques. Hay conciertos al aire libre, van a la playa.
Fuegos artificiales
y
en la
luego
noche.
Viene el asunto de. El año pasado estaban mis papás acá y fuimos, nos recomendaron que fuéramos a. Se me va a olvidar, pero es un hotel muy viejo que está en Coral Gables, si no me acuerdo. Esto es como tradicional. El hotel es como. Sí, vintage, antiguo.
No sé cuál es.
Entonces tiene como unos campos de golf. Y todo el mundo entra gratis. Y la verdad, yo dije, bueno, nos lo recomendó unos los primos que ya tienen años acá.
Por supuesto
y
dice, no invitas, maldito.
No, pero chicas, ¿qué fue? Fue el año. El año pasado no teníamos, nos reímos de esto.
Ni éramos amigos.
Este año vamos a estar volando para Colombia.
Ah.
Porque tenemos presentación en Bogotá. ¿Quieren saber dónde nos vamos a presentar?
Aquí.
Toma. Estas son nuestras próximas presentaciones.
Bogotá, 5 de julio.
Medellín, 7 de julio.
Lima, 31 de julio.
Santiago de Chile, 2 de agosto.
República Dominicana, 10 de agosto.
Consiguen las entradas y toda la información en la página
www.nosreiremosdeesto.com.
Doblados, bebé.
Por cierto,
como a ti te gusta.
Las entradas para el teatro ABC en Bogotá lo pueden comprar en taquilla. Nos han dicho muchos chicos que no tienen tarjeta de crédito, no tienen cuentas en banco todavía y quieren comprarla en físico. Pues si llegan a la taquilla, pueden comprarla, muchachos. Y quedan entradas. A Medellín es el domingo 7 y también quedan entradas. Y luego también en la página, por si acaso, ahí no en este video no están anunciados, pero en la página también pueden comprar para nuestra gira en Canadá, que vamos a estar en
septiembre.
¿En?
Calgary, Toronto y Montreal. Yay. A ver, amaplecito.
Están a la venta y vamos a pasear. Yo primera vez que voy a Canadá y estoy muy emocionado.
Yo sé, te lo he metido. Además te he puesto muchas expectativas.
Pero está bien, pero por ejemplo, un estereotipo de los canadienses es que son sumamente polite, son sumamente educados, piden disculpas, se disculpan por todo, aunque por cosas que no se deben disculpar. ¿Sabías eso?
No.
Sí.
Lo que pasa es que creo que también estamos generalizando, porque creo que, por ejemplo, Montreal...
Bueno, pues ese es el estereotipo.
Exacto, pero que esta gente de verdad, o sea, son que los que hablan francés e inglés. Dale ahí a la pantalla, porfis. Ajá. ¿Greye?
Sí, sí.
No son... O sea, creo que de hecho les molesta si les hablas, si estás en... Y no les hablas en francés, mira, y les hablas en inglés. Hay como un...
Son tan... como... la palabra es como bien portados, como... Educados. Como respetuosos y educados. Que la final de la NBA de este año, por primera vez, fue con los Raptors de Toronto. Entonces es primera vez que... Y ganaron el campeonato. Es primera vez que un equipo de Canadá gana la NBA.
¿Y pidieron perdón?
No. Jimmy Kimmel tiene un segmento que se iba a hablar con los fanáticos de... Mientras estaban todavía los juegos, ¿no? Habían, entonces le decían, dile mierdas a los de Golden State. Y los carajos dije, no, pero son un gran equipo. Trabajar... No era mentira.
No encontró quien hablara mal.
No, nadie. Bueno, me imagino que en edición dejan a los que sí lo logran. Pero todos, de verdad, la reacción era, no vale. Ellos, si están en la final, como nosotros, merece un aplauso, una vaina, ¿sabes?
Pero también hay un... No sé de dónde será ni por qué, pero hay un norteamericano que... De hecho, yo aprendí una cosa que yo no sabía que se hacía. Y esto va también para la gente que dice que me molesta en otros países donde la gente no dice buenos días ni buenas tardes en el ascensor. Ah. Whatever. Eso a mí me parece que es una ladilla. Pero el tema de que cuando tú estás mirando una... Estás en una supermercado, una farmacia, y estás mirando algo, estás mirando un producto. Y sabes que uno se separa como para ver toda la... ¿Sabes? Te separas para ver todos los productos y tomar una decisión quizás.
Ajá.
Si alguien te pasa por delante en ese momento, te piden disculpas. ¿No has pillado? Acá te piden disculpas.
Ah, sí, como...
Excuse me. I'm sorry. Y es como, ¿por qué? O sea, ese es tu espacio. Pero luego te das cuenta que... Que sí.
Que entendieron que pasaron por tu campo visual y que tú estabas viendo algo y...
Que no está bien.
Exacto.
Que eso no está bien.
Como cuando se atraviesan con una foto. Alguien está tomando una foto y pasa y se dan cuenta y... Siempre es incómodo esa vaina. No saben qué hacer. Se medio agachan que no lo logran. Y yo, tiene que pasar, señor.
Pero además puedes... De verdad sí puedes saber si la persona es... Por eso te digo, no sé de qué parte, pero puedes saber si... Un latino jamás te va a pedir perdón por pasarte por delante. Te pasa por delante y se queda atravesado y mira el producto delante de tu cara. Y tú qué... Ok. O sea, pero a mí me parece que eso es bonito. O sea, a mí me parece que te pidan disculpa por atravesarte. Saludos, besos.
El 4
de julio.
Yo siempre estoy pensando que habrá fumado Beto para esa parte de la canción. Estamos hablando de Sádico de Robayana.
No sé, pero estaba tripeando ya.
Por andar de extrovertido. Qué buen tema. Han salido muy buenos temas venezolanos esta última temporada. Quiero que sepas, me doy un comentario nada más.
No, está muy bien. Además, el melómano en esta relación eres tú.
Pues Sádico, carajo que sabe de música. Guayana, Los Mesoneros tienen un tema brutal. El Souvenir de Lazo. Cachos de Vaca con la... Salud. Cachos de Vaca con la... con la Sinfónica que sacó Desorden. Desorden está celebrando 25 años de canto popular y la vida y muerte. Ese es el disco donde sale Tiembla. Y Danza los Esqueletos. Es, obviamente... uno de los discos más importantes.
¿25 años de ese disco?
25 años. Y es uno de los discos más importantes de la puta vida de Venezuela de lejos. O sea, ahí está Cacho de Vaca, Tiembla, Danza los Esqueletos. Hay cosquillas que no dan risa. Otra canción dedicada a la masturbación.
Vamos. Vamos, Alex, vamos. Es el momento en el que tú me enseñas algo que yo canto y no sé qué
dame
estoy cantando.
Dame acá el celular, busca ahí letras. Hay cosquillas que no dan risa.
Permítame. Tú hablas ruido con la boca.
Chiquitito. Pam, pam, pam. Tarracatante, pam, pam. Entonces están de gira por Estados Unidos. Mandamos un abrazo a los Desorden. Que por cierto, Horacio estaba pendiente de ver si pasaba por acá y venía para el podcast. Sería brutal.
Me encantaría.
Horacio es un tipazo.
Me encantaría.
Aparte, te voy a decir una vaina. Horacio tiene que ser uno de los mejores letristas de la movida rock pop venezolana. Porque... O sea, escucha las palabras que usa en una canción.
La elección de las palabras.
La elección de las palabras. A ver. Afilada la punta del dardo se dispara la cerbatana. Y no hay que pensarlo
¿esto
tanto.
¿Esto es el pene?
Ya va.
Es para imaginarlo.
Y no hay que pensarlo tanto. Ya el corazón está sangrando y va formando un charco en la totuma de mis manos que a su vez está sudando. Entonces ya va. Sonriente y misteriosa, parece que llueve por dentro. Gotas, gotas, gotas y más gotas. Te desbordas, amazónica. Tanto oro y yo garimpeiro. Y yo te veo y te deseo. Yo me paso el dedo por el cielo de la boca. Me pica el paladar, se me sale la saliva. Hay cosquillas que no dan risa. ¡Ey! Y es que atraes tal como el imán al alambre, la comida al hambre, la bosta, la mosca, una cosa a la otra. Disculpa anticipadas por caricias impetuosas. Es que de niño nunca tuve mascota y contigo me las voy a descobrar. Entonces dice, hoy en la noche es la cita, voy a salir contigo. A pesar del calorón, estoy que tirito. Me como las uñas, me pongo el paltó. ¿A qué velocidad girará el ciclón y en qué momento bailaremos los grandes éxitos de Los Ángeles Negros? Si te me pones a cantar en las 7/8 de Inma Sumac, 5 botellas, se revienta el cristal. Ya casi nos caemos, al menos eso creo. Y mi intención es la mejor, pero divago. Me avergüenzo. Ya casi deletreo. Lo que quiero es dame un B-E-S-O. O sea, todo esto es el... Bajo mi análisis, lo que hemos discutido por años, es toda la ansiedad que sufre una persona antes de...
¿Masturbarse?
No, de la primera cita...
Me estás cambiando la letra.
No, escucha. De la,
¿es una primera cita o es una masturbación? De la primera cita. ¿O es una masturbación en la primera cita?
No, pero luego, obviamente cuando está pensando en esa persona, luego dice, hay cosquillas que no dan risa. O sea, tú te haces la paja, pero no te cogí.
Hazme este dibujo que tiene números y yo voy pegando los números y me la explicas mejor. Anda, toma aquí. Sí. Porque es que me cambió la seña a mitad de camino. Yo creo que mientras la leía dijo, ah, coño.
No, no. Lo que pasa es que no es tan... ¿cómo se llama? No es tan directa como, por ejemplo, El Último Polvo, qué sé yo.
Marico, cuyo título es El Último Polvo. Sí, quizás no es tan directa.
Porque Asier dice y que... ¿Saben qué?
Why not?
¿Por qué no una canción donde diga quiero darte un último polvo y la radio nacional y qué? ¡Sí!
Un palo de tema, güey.
Y los niños, vamos a darnos un último polvo.
Que nos demos el último polvo. Quizá parezca pedir demasiado.
Lo sé.
Que tú también lo has deseado.
Esto esta noche. Y muchas más canciones caramelos en oro en el bonus a través de patreon.com/ nos reiremos de esto.
Gracias, patroncitos.
Chao.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.